Son los invitados a nuestro programa en la noche de hoy. En primer lugar, Juan Sebastián López, bloguero del diario El Espectador. Como siempre, bienvenido a este programa, Juan Sebastián.
Muchas gracias, don Carlos. Un saludo para usted, para los oyentes y los compañeros de la mesa.
Está también con nosotros Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Andrés, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, gracias a ustedes. Un saludo a Alejandro, a Lucía y a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Se encuentra asimismo Andrés Fandiño, abogado constitucionalista y columnista de la Ola Política. Bienvenido, como siempre, a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, a Lucía, a Alejandro y a mis compañeros de panel.
Y nuestro otro invitado es Julián Melo, de las Juventudes del Partido Conservador. Julián, bienvenido a Voces RCN.
Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo para todos los compañeros de la mesa.
Y el primer tema lo tiene Alejandro Villa.
Es que les queremos preguntar sin duda por el tema que ha sido noticia esta semana, el otorgamiento de una licencia para la exploración de hidrocarburos en inmediaciones de la Serranía de la Macarena. Esto trascendió luego de un trabajo del diario El Espectador, y lo que se ha conocido en las últimas horas es que el presidente de la República ha ordenado al ministro de Medio Ambiente que se suspenda hasta que tanto no haya garantías de que efectivamente esta exploración no va a causar daños en esta reserva. Por lo demás, donde queda ubicado el famoso lugar de Caño Cristales. Esta licencia, ha dicho el ministro de Medio Ambiente, nos va a quedar en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales si se suspende o no definitivamente este asunto. ¿Qué debe hacer el gobierno con este asunto y la famosa licencia a la empresa UPECOL, Juan Sebastián?
Bueno, Alejandro, yo primero, a propósito de lo que usted mencionó, quisiera resaltar el trabajo del Espectador y de los periodistas que se metieron en esto, porque son muchos temas que a veces pasan de agache y que muy bien que se investigue este tipo de situaciones. También quería empezar por registrar el importante tema ambiental de este asunto. Estamos hablando de un sitio donde convergen los ecosistemas de la región andina, la Orinoquía y la Amazonía. O sea, los ambientalistas dicen que esto es como una suerte de meca de la fauna y la flora. Y la exploración está bastante cerca de uno de esos parques naturales, son cuatro, que conforman este ecosistema o gran ecosistema. Está a 2.5 kilómetros y son 150 pozos lo que la licencia autorizaba. Segundo, este proceso ha tenido la oposición, digamos, en diferentes grados, pero la oposición de los organismos ambientales regionales. Entiendo que la Corporación Autónoma Regional del Meta ha dicho que no está de acuerdo con el proyecto. Igualmente, Parques Nacionales, me impresiona que ayer la directora dice que se enteró del bloque que le habían otorgado a la norteamericana, se enteró esta misma semana. O sea, a que no han podido meter un concepto al respecto. Y además, las autoridades políticas y la ciudadanía, por ahí estaba viendo fotos en Twitter de una protesta en la Macarena con motos y todo. Y, por supuesto, gobernadora del Meta y alcalde del municipio se están oponiendo a eso. Entonces, yo creo que se está haciendo muy mal. Lo que tiene que hacer el gobierno no es suspender la licencia, sino revocar la licencia, tiene que revocarla y declarar la zona libre de minería, algo similar a lo que se hizo con Chiribiquete.
Y Santurbán también, que generó ese movimiento.
Exactamente, y con Santurbán. Ya se sabe que lo mejor que podemos hacer los santandereanos es tener nuestra agua ahí. Así esté la montaña llena de oro, es mejor tener agua ahí. Y por supuesto que tiene que haber renuncias. Un error de estos, o sea, no se puede cometer. Si no aparece la investigación, si la ciudadanía no se pellizca, esa licencia estaría en este momento vigente. Está suspendida, pero repito, sigue, digamos, tiene vida jurídica. Tienen que revocarla y ojalá que esto tenga también responsables políticos y termine con la renuncia del director de la ANLA y del ministro de Ambiente. No solo por esto, sino porque es un desastre lo que están haciendo. También autorizaron fracking en el Cesar, autorizaron el desvío del arroyo Bruno en La Guajira. Entonces yo creo que ya esta es la gota que rebosó el vaso.
Andrés Fandiño, ¿se equivocó el gobierno en este episodio y debería renunciar el director de la ANLA o el ministro de Ambiente, como dice Juan Sebastián?
Permítame, Alejandro, antes de responder esa pregunta, es dar una posición que yo creo que es muy conveniente y es hacer un análisis en qué estamos en Colombia frente al tema del medio ambiente. Colombia, no hemos entendido en Colombia y los gobiernos en Colombia no han entendido de que nosotros a partir de la Constitución Política de 1991 somos un Estado ecológico. ¿Y por qué somos un Estado ecológico? Porque el medio ambiente tiene rango constitucional y tiene un rango fundamental dentro de nuestra carta política. Entrar en esta discusión, y lo hablábamos ahora en la clase de maestría en la que estaba, es a veces es absurdo hablar de este tema, porque países, los demás países, lo primero que van a proteger son los recursos naturales, son sus cuencas hidrográficas, son proteger lo que genera vida alrededor de nosotros. Estar en este tema genera es realmente muy, muy, muy lamentable. El gobierno se equivoca y se equivoca de una manera muy absurda, y es lo que a veces nosotros hemos dicho en estos programas, y es, se podían haber evitado todo este tema, porque realmente la avalancha de críticas a través de las redes sociales, los movimientos que mencionaba Juan Sebastián, fueron absolutamente grandes alrededor de este tema, porque es absurdo pensar de que nosotros autoricemos una explotación de petróleo cerca a un recurso natural tan importante como es Caño Cristales. Además que todas estas consecuencias están supremamente claras en estudios, generan unas consecuencias hacia el medio ambiente. ¿Qué? Muchísimas. Una deforestación total, puede ser. Pueden generar muchísimas consecuencias alrededor de esto. El gobierno debió evitar este tema, como debió evitar muchísimos otros temas que ha tenido que equivocarse frente al tema de los recursos naturales. Hoy leía una columna, y debo decir lo que la compartió Juan Sebastián, de Claudia Morales, cuando fue el tema de la construcción de la vía de Ciénaga.
Otra más, sí.
Sí, de la construcción de la vía de Ciénaga. Los pescadores, antes de la construcción de la vía de Ciénaga, de la construcción de esa vía, pescaban 27.000 toneladas de pescado. Ahora pasaron a tener 1.900 toneladas a raíz de esa construcción.
Entonces, por la represa del Quimbo.
Exactamente, por la represa del Quimbo también. Pero hay un punto fundamental dentro del punto jurídico que la gente no sabe y que el gobierno debe entender sus asesores, y es que los recursos naturales tienen un principio que se llama el principio de precaución, que es un principio que protege los derechos fundamentales. ¿Que protege para qué? Para que esos recursos no se puedan vender, que esos recursos no se puedan permitir una explotación porque va a generar un daño irreparable. Pero lo otro, que también es triste, es que tenemos una gran falencia en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que cualquiera que me esté escuchando, o cualquier abogado que me esté escuchando, decía, no, pero podemos presentar una acción popular para proteger el recurso natural y así evitar que se hagan esta clase de licencias. Pero ahí tenemos un gran vacío, porque las acciones populares tienen un gran vacío entre el ordenamiento jurídico, y es que un juez no tiene un tiempo para acatarlas o para decretarlas, igual las medidas cautelares. Entonces, en Colombia lo que tenemos que hacer es generalmente concientizarnos de que lo que nos va a mantener vivos nosotros es el medio ambiente. Los gobiernos tienen que entender eso, tiene que primar más el interés general de los colombianos que el interés particular de algunos por una explotación de un negocio que generalmente no se va a beneficiar ni siquiera la Macarena, ni siquiera el alcalde, se van a beneficiar los que estén ahí, eso no va a quedar ningún beneficio. De hecho, leía que el alcalde tenía, a raíz de Caño Cristales y todo eso, tiene una gran afluencia de turismo. Empezar a explotar eso va a alejar el turismo y va a caer inclusive la misma economía y la microeconomía de ese municipio. Es lo que tengo que decir. Para mí se equivoca el gobierno. Debió evitar toda esta faena de críticas hacia ese tema.
Julián, ¿me los equivocó el gobierno o tiene también razón en otorgar estas licencias para explorar los recursos hídricos que pueda haber ahí en el suelo de la serranía?
Bueno, yo creo que este es uno de los pocos temas en la realidad nacional que podría unir a diversos sectores políticos. Yo creo que definitivamente es un error del gobierno haberse aventurado en este tema, porque precisamente en estos temas de cosas medioambientales, la ciudadanía está muy, muy, muy de acuerdo. Es una idea casi que homogénea. Normalmente las personas siempre van a defender, por instinto y por naturaleza, pues los recursos naturales. El Partido Conservador fue el primer partido en el mundo en proponer un código de protección a los recursos no renovables, y siempre ha sido una de las banderas del Partido Conservador. Hace poco las nuevas generaciones del partido llevaron a cabo una campaña por redes sociales que se llama SOS Magdalena, llamando la atención sobre la situación del río Magdalena, sobre la situación del Magdalena, donde se secó el río y hay básicamente cuatro municipios que están muriendo de hambre porque no tienen qué comer, porque se murieron los peces y demás. Nosotros como conservadores creemos que es primordial impulsar la explotación petrolera, pero cuando el impacto medioambiental no sea tan evidente o tan grande como puede llegar a ser en este caso. Realmente defendemos el hecho de que pueda existir y coexistir el medio ambiente con el desarrollo económico. Pero este es un caso en el que personalmente y particularmente el gobierno se equivoca. Y se equivoca en dos sentidos a la vez. Primero, en ir en contra de la propia comunidad en el municipio de La Macarena, pero además es una muestra más de la falta de comunicación entre los funcionarios del gobierno. Yo creo que lo que demuestra este caso es particularmente una incoherencia de la política medioambiental del gobierno, que no es solamente de este gobierno, sino que lleva muchos años sucediendo, ¿no? Pero creo que demuestra mucho, una vez más, que un funcionario del gobierno no se habla con otro. ¿Cómo es que el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no se habla con el ministro y no se habla con la dirección de parques? Esto es algo que pareciera que no funciona, y ha sucedido en otros casos, en los cuales el viceministro de Defensa o el ministro de Defensa no se habla con la viceministra de Medio Ambiente, como sucedió hace 2 años, ¿no? Entonces yo creo que es falta de un poco de coherencia y de comunicación en las políticas gubernamentales.
Andrés Forero.
Pues yo pienso que sí, que el gobierno se equivocó, y pienso que en este momento no se ha resuelto el tema. Como planteaba Juan Sebastián, en este momento no se ha revocado la autorización, solamente ha sido suspendida. Y yo pienso que eso trae a la memoria una polémica que también rondó a la ANLA hace algunos años, que era el tema del licenciamiento express. La ANLA es una entidad que no tiene muchos años, surge el año 2011, sustituyendo una entidad similar. Y en ese momento, pues el gobierno, un par de años después, en el año 2014, el gobierno decidió pues ver la posibilidad de que se hicieran más diligentes los otorgamientos de licencias. Adicionalmente, pues hay unos problemas aparentemente con el tema de la contratación que están yendo en contravía de la calidad técnica de los estudios de las licencias que están otorgando, porque lo que sucede es que hay unos contratistas a los que se les está pagando solo al final de que puedan terminar los informes que tienen que entregar, unos informes que aparentemente son bastante costosos, y entonces ellos aparentemente están teniendo que entregar algunos informes de manera poco calificada para poder tener algunos ingresos y poder costear algo de lo que les está implicando la realización de esos estudios. Entonces, yo pienso que es lamentable en este momento. Se ha dicho en los medios de comunicación que el ministro de Ambiente en cierta forma se ha convertido en un dependiente del ministro de Minería, que lamentablemente los intereses de los petroleros o de los mineros están alineados en este caso con las autoridades ambientales, y yo pienso que eso sí es un poco problemático. Yo sé que tiene que haber un equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, pero uno esperaría que precisamente la ANLA y el Ministerio del Medio Ambiente estuvieran resguardando precisamente esos intereses.
6:59 PM.